Contadores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Bienvenidos y bienvenidas a Autores de Historias, el programa radial del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Un espacio en el que los protagonistas no son ni los acontecimientos, ni los personajes, ni los procesos históricos. En primer plano están las personas, las y los autores de diversas narraciones que han ido configurando la memoria histórica del país.
Bienvenidas y bienvenidos a Autores de Historia. Debido a la coyuntura, nos reinventamos para ustedes y hoy hablaremos sobre la historia en tiempos de coronavirus. Con diferentes invitados conversaremos sobre el papel de la historia en medio de esta pandemia mundial y relacionaremos sus líneas investigativas a la discusión.
Continuaremos con la segunda parte de la entrevista a Paola Viñolo y Juan Felipe Urueña. Estaremos conversando sobre las dinámicas de la virtualización y la relación existente entre la imagen y la historia.
Más allá de lo que es la pandemia, hay muchas cosas detrás, problemáticas sociales, culturales, incluso, no sé, económicas, por ejemplo. O sea, digamos, dentro de esos campos de investigación que se dan en la historia, ¿cómo creen que se puede configurar este momento dentro del diálogo del futuro? O sea, ¿cómo van a cambiar esas dinámicas sociales y cómo todo esto que está pasando, que no es simplemente el coronavirus, cómo podemos ver la historia, cómo decirlo? O sea, no es simplemente el coronavirus, sino lo que hay detrás, o sea, que la gente está pasando hambre, que no pueden trabajar, que, o sea, todo eso, ¿cómo creen que puede configurarse dentro del marco de la investigación histórica?
¿Qué te digo yo? Creo que es una crisis que pone a desnudo una serie de tensiones que ya estaban y se están agudizando. Tampoco creo que el rol nuestro de historiadores es tratar de hacer grandes lecturas del futuro. No porque no sea importante divisar horizontes de posibilidad y caminos futuros, ¿sí? Sino que por, creo, una cierta humildad y modestia. Creo que el oficio enseña a que hay que ser un poquito más modestos y buscar los márgenes de juego que hay, más de jugar a grandes escenarios totalizantes. Creo que en ese momento, en el debate, por ejemplo, en filosofía política, sobre todo, hubo muchos descaches. Todos los filósofos políticos se sintieron en deber de salir con grandes proclamas muy enfáticos, y creo que eso es un poco peligroso, sobre todo porque la tendencia de cada uno de nosotros es tratar de aplicar nuestras teorías, nuestros modelos, como una forma de agarrar la realidad. Creo que en ese momento hay que dejarse sorprender. Hay muchas cosas sorprendentes que están pasando. Entonces creo que en ese momento, pues, mi sugerencia es estar en esa actitud, una actitud de escucha muy vigile. Claro, después tengo mis inquietudes. Yo creo que, por ejemplo, una tensión que veo es entre una dinámica globalizada, frenética, de movimientos, de viajes, de intercambios que se paró en seco, pero un modelo económico que podría salir más fuerte y más exasperado de eso. Finalmente, la teoría neoliberista se siente muy cómoda con la libre circulación de capitales, de mercancías, y en cambio el encierro forzado o la limitación de movimiento del mal llamado capital humano. Entonces creo que hay muchos peligros por lo que se viene, pero no quiero quedar atrapado en, digamos, estas visiones pesimistas apocalípticas. Me parece más interesante estar como atentos a las señales nuevas, porque de alguna manera a mí me gusta una frase de Ernesto Sábato que dice: lo probable nunca acontece, lo impensado siempre. Entonces, ¿cómo logramos detectar lo impensado? Creo que sería un poquito la actitud con que me quiero enfrentar a lo que está pasando.
Sí, yo estoy de acuerdo con, pues, el peligro que entraña como ponerse a vaticinar el futuro, digamos, a proyectar un futuro desde un presente que, sobre todo este que está como tan incierto, tan lleno de incertidumbre. Pero de las cosas que nos comparte Paolo, a mí también me resuena algo que ha sido materia de discusión en nuestro curso y que yo, pues, que a mí me inquieta mucho a partir de las imágenes que hemos visto navegando mucho por ahí, y es como la imagen del planeta Tierra. Me parece muy interesante como las maneras como el planeta Tierra se está representando, cada vez aparece como más pequeño, como más vulnerable, y de hecho esa misma morfología que la esfera terrestre comparte con la esfera del coronavirus, digamos, como esta esfera coronada que tiene el virus, me parece que esta como correspondencia morfológica entre esas dos imágenes le ha dado mucho pedal a los caricaturistas y a los diseñadores gráficos y a diferentes tipos de productores de imágenes para establecer diferentes tipos de juegos visuales entre estas dos imágenes, que a mí me han resultado muy interesantes, en la que siempre aparece el planeta Tierra, la esfera terráquea amenazada por esta esfera coronada que es el virus. Y esto a mí me hizo pensar mucho en una reflexión que antes de que empezara todo esto había hecho un teórico de la imagen, se llama, es de apellido Mitchell, que nos decía que esta la aventura, digamos, la hipótesis de que esta es como la nueva metaimagen o la imagen que nos sirve para entender la manera como se producen imágenes en estos momentos en este presente, digámoslo así, y es el de un planeta Tierra frágil, limitado, que se está como quedando pequeño. Entonces a mí esto me suena interesante. Yo creo que esto puede ser algo a lo que uno le puede por lo menos poner cuidado y empezar a formularle formularle preguntas acerca de qué pasa, de qué tiene que ver esto, por ejemplo, estas imágenes de la Tierra como frágil, de la Tierra amenazada, cómo podemos entender esto en relación con la globalización. ¿Será que la globalización va a cambiar? ¿Será que las preguntas que le vamos a hacer al pasado también van a cambiar a raíz de, digamos, como de esta nueva imagen que está empezando a surgir del planeta Tierra? Ahora que el signo mismo de la globalización, que podría ser esta interconexión y esta circulación vertiginosa de mercancías, parece estar amenazada por el miedo mismo que le tenemos al contagio y a la interacción. ¿Cuáles serán las nuevas amenazas, etcétera? Eso me parece como que son unas preguntas que las imágenes que están circulando nos pueden de alguna manera sugerir.
Profes, de pronto centrándonos un poquito ya más en el presente, que creo que nos fuimos ya muy hacia el futuro, ¿dónde ven más oportunidades? O sea, qué es lo que los espacios físicos no les brindan y que los espacios virtuales sí, o qué pueden combinar en cuanto a sus trabajos investigativos o como profesores? ¿Qué ven en este momento que les pueda servir?
Antes que todo, nunca he estado tan contento y orgulloso de trabajar en la Universidad Nacional como en ese momento, porque no es un lugar fácil, es un lugar complejo a nivel administrativo, de mucha incertidumbre, precario en términos de recursos, pero siento que es un lugar desde donde se pueden hacer cosas y se pueden hacer cosas colectivamente. Es decir, es un lugar donde el oficio intelectual del historiador se conjuga de una manera muy orgánica con la vocación pedagógica y también con un compromiso social. Se juntan de manera articulada, a veces con tensiones, pero de manera muy íntima. Creo que es por ahí que van los caminos a seguir. Ahorita, por ejemplo, estamos tratando de imaginar un segundo semestre donde hay muchos caminos abiertos. Entonces uno dice, bueno, ¿a qué le jugamos? ¿Dónde podemos fortalecernos? Pues el Departamento de Historia, por ejemplo, tiene formidables redes internacionales. Cada profesor y profesora tiene muchas redes internacionales con que trabaja de manera estable. Además, los egresados también. Eso es un potencial que en ese momento creo que tenemos que aprovechar. Tenemos que hacer cursos mucho más que no sean simplemente unos cuantos experimentos que ya hicimos, pero cursos donde pues nosotros interactuamos con estudiantes y profesores de otros lados trabajando, cacharreando en los cursos. Eso es algo que creo que podemos plantear de manera, no digo inmediata, pero que podemos plantear. Jugarle a establecer redes internacionales mucho más orgánicas y mucho más interactivas, donde también nuestros estudiantes puedan vivirse, que significa trabajar con alguien que está en Argentina, en Canadá o donde sea, sobre los mismos materiales en vivo, en directo, y al mismo tiempo cultivar esta dinámica de solidaridad intergeneracional y también entre estamentos y clases sociales distintas, porque eso después se nos volverá un legado muy, muy valioso.
No sé si algo quiera agregar más el profe Juan Felipe.
Sí, pues digamos yo diría que sería como respaldar lo que nos dice el profe Paolo. Yo creo que algo que me parece muy interesante de la experiencia de la virtualidad hasta el momento es que creo que incentiva mucho el trabajo colaborativo y abre mucho la puerta, digamos, como a la solidaridad y a la necesidad de emprender empresas conjuntas. Eso es lo que me parece a mí que nos debe dejar la virtualidad. Y hay una cosa que a mí me, digamos, en mi área de trabajo y de investigación en especial, me parece muy, muy importante señalar, y es como otra cosa que yo creo que la virtualidad nos puede empezar a enseñar y a ayudarnos a explorar de manera más fuerte, es la posibilidad de generar formatos y plataformas de comunicación de nuestras investigaciones alternativas a las típicas formas de, pues, académicas, digamos, como el ensayo, como el artículo académico. En el caso, por ejemplo, de la investigación con imágenes, una de las experiencias que yo he tenido hasta el momento con las cosas que yo he tratado de publicar y las cosas que he podido publicar hasta el momento, pues el formato libro, el formato artículo académico se quedan muy, muy cortos ante las posibilidades que nos puede brindar la página web o diferentes tipos de herramientas virtuales. Y entonces yo creo que esta es una gran oportunidad. Eso es algo que está sonando hace mucho por ahí. Muchas personas, sobre todo los que trabajan con humanidades digitales, han explorado ya esas herramientas. Pero ahora que ya andamos todos como abocados a esta necesidad de trabajar con estas herramientas, yo creo que esto es algo que también nos puede enseñar esta coyuntura.
Sí, esto es un poquito la propuesta de Nemosyne Virtual, del Nemosyne Viral, va por esas sendas, pensarse un juego colectivo, un trabajo colaborativo a partir de las imágenes, dejando un poquito al lado la obsesión por la autoría, por los puntajes, por los egos. El mundo académico se ha construido sobre unos parámetros y unos paradigmas que han sido muy importantes, pero que hoy en día hay que recuestionarla de manera radical. Por eso me parece interesante que el debate que estamos dando ahí sobre cómo estamos evaluando a los estudiantes, cómo nos estamos evaluando, qué es eso de las revistas indexadas, esa verdadera neura por el ranking, por el clasificarnos, como si el conocimiento del saber fuera una carrera de caballos, y que además quema las posibilidades de otra forma de creatividad y de inteligencia colectiva, ¿no? Pensar más bien en el conocimiento del saber como un bien común que hay que cultivar y cuidar entre todos, no como una propiedad privada que hay, donde el primero que llega pone la banderita y se acaparra el lote de conocimiento.
Una pregunta que, digamos, nos hemos hecho es ¿cuál es el papel del historiador en este momento? O sea, ¿qué nos toca hacer a nosotros como para reafirmarnos como una parte importante de la academia? ¿Qué debemos hacer en este momento?
Pues yo daría dos respuestas muy distintas. Una es que creo que los historiadores tenemos que hacer lo mismo que los panaderos, que los conductores de buses, que las enfermeras e enfermeros. Es decir, sacar adelante y hacer lo mejor posible nuestro oficio. Cada uno de nosotros tiene un rol social y un papel que se ha ido construyendo, a veces le ha tocado, y en los momentos de dificultad y de crisis, sobre todo una crisis de ese tipo, que sacude a la sociedad, pero es de alguna manera pues un impacto exógeno. Se vuelve muy, por eso la insistencia, seguimos con la clase, saquemos adelante este semestre. La universidad pública tiene que demostrar que puede hacer las cosas bien, tiene que crear confianza, tiene que sacar y ser un alivio y un apoyo para las familias en dificultad. No puede renunciar a su papel, porque eso es una contribución muy importante. Y después, en cambio, hay una, digamos, un debate más interno a la disciplina y al campo de saber. Creo que pues ahorita en esta conversación, improvisando, han salido cosas muy interesantes. Compartimos sobre cómo está cambiando un poquito el papel de dedicarse a la historia. Creo que pocas veces, hace mucho tiempo que los historiadores no tenían un papel tan destacado. Está la historia, está en la agenda pública. La historia es tremendamente relevante hoy en día, que los nudos del conflicto colombiano, porque seguimos con un conflicto armado, seguimos con siendo uno de los países más injustos del mundo, seguimos con una crisis de representación y un sistema público tremendamente precario. Y cuando la alta marea de la pandemia se bajará, tendremos que volver a nuestros viejos problemas, probablemente más dramáticos y más tensionados aún. Le cuento una anécdota que circuló el 25 de abril en las redes sociales de italianas y que tiene que ver con la liberación del nazifascismo. Es una historia que se da en Roma, donde tres médicos, en el medio del momento más duro, en el 44, de la ocupación nazista, esos médicos tienen que atender un contagio, un brote de pandemia en plena Roma, y en el hospital de la Isla Tiburina, que está en el río, en el Tevere, logran generar muy inmediatamente una situación de cuarentena y logran salvar tanto el personal médico como el grupo de enfermos que estaba amenazado. Esta es la versión oficial de la historia. Pero resulta que la historia es muy distinta. Lo que hicieron esos médicos fue poner a salvo un grupo de familias judías justo antes de que los nazis hicieron un secuestro masivo de personas para mandarlos a los campos de exterminio de Roma, a los campos de exterminio de la Europa Central. Entonces se inventaron el contagio K. Esos médicos se atrevieron a inventarse que tenían una epidemia para no dejar entrar a los oficiales de la SS que estaban buscando a los judíos, y de esa manera lograron esconder las personas que, pues, que estaban buscando amparo. Y a partir de un falso contagio lograron salvar vidas humanas. Es una anécdota que, pero en esos días evidentemente no resuena de manera distinta en el papel de los médicos, en el papel del contagio, en esos juegos de comunidad y inmunidad.
Sí, pues yo estaría de acuerdo con mucho de lo que dijo Paolo. Digamos, me parece muy importante resaltar esa, digamos, como es primero que todo es empezar por resaltar la como la humildad con la que uno tiene que asumir su rol social en paralelo con muchos otros roles sociales que son igual o más importantes que los que nosotros podamos tener como académicos, historiadores, filósofos, etcétera. Eso me parece muy importante. Y en segundo lugar, pues yo creo que hay una cosa muy importante que, digamos, un papel muy importante que tiene que ver con esta cuestión de esta perspectiva que puede brindar, el tipo de perspectiva, el tipo de anteojos que pueden brindar disciplinas como la historia o como la filosofía para vérselas con las cosas que ya han acontecido, con lo que ya ha sucedido, para poder poner temas en la agenda pública. A mí pues no me deja de parecer siempre fascinante cómo ante este tipo de situaciones uno va como a los referentes siempre típicos, digamos, empieza la epidemia, empieza la cuarentena y uno no puede evitar como abrir a Tucídides, abrir a Boccaccio, abrir a tantos, digamos, personajes que han pensado de alguna manera el asunto de lo humano, cómo lo humano se desenvuelve en este tipo de acontecimientos y verlo mucho que las cosas que ellos dicen hace 2500 años, hace 500 años, hace tanto tiempo, nos resuenan, la manera como esas cosas nos pueden resonar. Y yo creo que siempre esa es una labor muy, muy importante que tiene el humanista, y es no solamente en la erudición tratar de buscar y decir como vea, eso ya lo dijeron, eso ya pasó, sino más bien en la creatividad y en su papel y en su rol en la esfera pública, tratar de buscar la manera creativa de poner esos temas en discusión para que entre todos podamos construir alrededor de esas experiencias del pasado. Entonces, pues me parece que el rol es muy importante y pues que debe ser asumido con humildad y con creatividad.
Ha sido muy, muy enriquecedora esta conversación. Creo que, digamos, nosotros como autores de historias necesitábamos este tipo de cambio también un poco para llegar otro tipo de contenido a la audiencia que normalmente tenemos. Y bueno, no sé si tengan algo más que agregar.
No, muchísimas gracias. Yo personalmente soy un gran fan de autores y también me encanta ver cómo se vaya renovando y desde la iniciativa de ustedes, de los estudiantes. Yo creo que muy bueno que autores también, ustedes se apropien de autores para generar debates y explorar. Pues muy chévere, muchas gracias.
Bueno, por mi parte, yo también debo decir que me siento muy agradecido e incluso honrado de haber sido invitado a esta conversación. Yo también soy un gran fan del programa, me he visto todos los programas, por lo menos los que están en YouTube, y entonces en algún momento cuando veía yo las entrevistas, me preguntaba como si algún día podría estar ahí. Entonces me parece muy bacano como haber podido compartir acá con ustedes y con el profesor Paolo. Y también me gustaría como terminar con la invitación a que participen los que estén interesados, a los que les haya sonado el asunto del Nemosín viral, que se dejen contagiar y que colaboren con nosotros. Esperamos más, pues prontamente ya estar como avanzando en la plataforma que haga que sea más fácil posibilitar esta colaboración. Entonces, pues una invitación a todos y también un agradecimiento de haber compartido con ustedes.
Hasta aquí la entrevista a Paolo Viñolo y Juan Felipe Urueña. Agradecemos la producción del equipo de N Radio y la colaboración de Andrés Calderón. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Autores de Historias, e Instagram, Autores Radial Piso Historias, y continuar con la programación de N Radio. Hasta pronto.
Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.